Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos podría cerrar el viernes si no se llega a acuerdo sobre el dinero pedido por el presidente Trump para el muro fronterizo. Rudy Giuliani, abogado del presidente Trump, descarta entrevista con el fiscal especial Robert Mueller. Surgen reacciones al cierre del diario El Nacional en Venezuela. Y los Redskins de Washington podrían llegar a los playoffs de la NFL tras vencer a los Jaguars. Hoy es lunes 17 de diciembre de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Una cuarta parte de las operaciones del gobierno de Estados Unidos podría cerrarse el viernes a la medianoche, a menos que la Casa Blanca y los legisladores acuerden un nuevo plan de gastos que incluya financiar el muro propuesto por el presidente Donald Trump a lo largo de la frontera con México para impedir la inmigración ilegal. El gasto para las tres cuartas partes del gobierno ya se aprobó hasta septiembre próximo, pero los proyectos de ley restantes incluyen los fondos del 2019 para el Departamento de Seguridad Nacional y el posible dinero para el muro, una de las promesas favoritas de la campaña de Trump en 2016. Pero a la entrega inicial de 5.000 millones de dólares que Trump quiere para el muro, de 20.000 millones, se oponen firmemente los demócratas y algunos republicanos, dejando su destino en duda. Los demócratas han ofrecido un máximo de 1.600 millones de dólares para mejorar la seguridad fronteriza, no específicamente para el muro. La semana pasada, el presidente Trump dijo que con orgullo cerraría el gobierno si no se incluye el dinero para su muro. Pero para evitar un cierre el viernes, también se podría llegar a un acuerdo sobre algún tipo de plan de gasto provisional para llevar las actividades de las operaciones del gobierno hasta finales de año y comienzos de 2019. Aparte del Departamento de Seguridad Nacional, el financiamiento está en juego para el Departamento de Estado y los Departamentos de Justicia e Interior. En una elección que para muchos fue obvia, el presidente Donald Trump anunció que Mick Mulvaney, encargado de tema del presupuesto en la Casa Blanca y ex congresista de Carolina del Sur, será su próximo jefe de gabinete. El mandatario dejó claro que necesitaba un funcionario comprometido con los dos próximos años de gobierno en los que luchará por la reelección mientras enfrenta una Cámara de Representantes controlada por los demócratas que han expresado su voluntad de investigarlo por su administración y sus negocios. En una clara demostración de que sus acciones no son convencionales, el presidente Trump formuló la oferta el viernes por la tarde en una reunión que originalmente había sido programada para discutir el problema del presupuesto en curso que amenaza el cierre del gobierno a fines de esta semana. Mulvaney aceptó e incluso mantuvo su cargo actual como director de la Oficina de Administración y Presupuesto. Sin embargo, el fin de semana surgió en varios medios un video en el que Mulvaney mostró que en el pasado no le gustaba Trump. En un evento en noviembre de 2016 en Carolina del Sur, Mulvaney dijo, y citamos, «Me gusta Donald Trump, no», pero agregó que era una mejor opción para presidente que Hillary Clinton. El entonces congresista, quien fue visto en un video descubierto por The Daily Beast el sábado, agregó que estaba respaldando a Trump tan entusiastamente como puedo, dado el hecho de que no creo que es un ser humano, terrible. Mulvaney, quien fue elegido para el Congreso en la ola del Tea Party en 2010, fue un conservador en la Cámara de Representantes y criticó los déficits del gobierno. Y el presidente Donald Trump y su abogado descartan una entrevista personal con el fiscal especial Robert Mueller. La información con Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump y su abogado Rudy Giuliani estuvieron muy ocupados el fin de semana desatando una serie de críticas en contra de los investigadores de la trama rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y, por supuesto, en contra del ex abogado personal del mandatario Michael Cohen, que fue condenado a 3 años de prisión la semana pasada. Trump y Giuliani utilizaron entrevistas de televisión y sus cuentas en Twitter el domingo para presentar lo que calificaron como una serie de abusos cometidos por por el fiscal especial Robert Mueller y los fiscales federales en Nueva York. Giuliani descartó enfáticamente la posibilidad de una entrevista personal del presidente Trump con el fiscal Mueller, afirmando textualmente: "Eso sucederá solo sobre mi cadáver". El abogado dijo que estaba disgustado por las tácticas utilizadas por Mueller en su investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones, incluso para obtener declaraciones de culpabilidad del ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump, Michael Flynn, acusado de mentir a investigadores federales y cuya sentencia se conocerá el martes. Al mismo tiempo, Trump y Giuliani han reaccionado repetidamente contra el ex abogado Michael Cohen, calificándolo como poco confiable, pero Giuliani no se quedó corto en adjetivos para el abogado. Este hombre es patético. Es un abogado al que estaban entrevistando. Oh Dios, él me ordenó hacerlo, dijo. Es un abogado. Es la persona de la que uno depende para determinar qué es lo que debes hacer, de esta manera u otra, sea Donald Trump, yo o tú, dijo Giuliani, a tiempo de calificar a Cohen como un mentiroso patológico. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El futuro de la atención médica en Estados Unidos es más turbio que nunca después de que un juez federal dictaminó que la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la ley insignia del expresidente Barack Obama, es inconstitucional. La Ley de Cuidado de Salud Asequible, también conocida como Obamacare, todavía está vigente, en espera de las apelaciones que podrían llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos. Un juez federal de Texas estuvo de acuerdo con los fiscales generales del estado, gobernado por los republicanos, en que Obamacare, que utiliza subsidios y sanciones para obligar a los estadounidenses a comprar un seguro de salud privado, es inconstitucional. Más de 10 millones de personas tienen cobertura bajo la ley, lo que impide que las aseguradoras cobren más a aquellos con una condición médica preexistente cuando se inscriben. Los demócratas están furiosos con la decisión del juez, como el senador Dick Durbin de Illinois, quien habló el domingo en el programa This Week de ABC.
Ha sido apelada con seguridad. Pero, mientras tanto, los republicanos una vez más se enfrentarán a la pregunta: ¿cree que deberíamos tener un seguro médico accesible, asequible y que cubra a aquellos con condiciones preexistentes? Ese fue el tema que decidió, creo, más que cualquier otro tema, la última elección. Los líderes republicanos del Congreso han guardado silencio en gran medida sobre el fallo de la Corte emitido el viernes, mientras que algunos moderados en el partido expresan temor, como Susan Collins, senadora republicana por Maine, quien también habló en This Week de ABC. El fallo del juez fue demasiado radical. Podría haber tomado un enfoque mucho más quirúrgico y simplemente anular el mandato individual y mantener intacto el resto de la ley. Hay muchas disposiciones buenas de la ley, se deben mantener. Pero el presidente Trump ve la oportunidad de elaborar una nueva ley. Si los republicanos y los demócratas se juntan, terminaremos con una atención médica increíble, que es como debería haber sido desde el primer día, y va a suceder. Ahora tiene una oportunidad de suceder. Los republicanos han argumentado durante mucho tiempo que nadie debería ser obligado a comprar un seguro de salud, pero instó a que se recorten los impuestos para que las pólizas sean más asequibles. Mientras tanto, los demócratas progresistas ven una apertura para algo mucho más ambicioso que Obamacare en el futuro: la cobertura de atención médica universal pagada por el gobierno federal. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Ya regresamos.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. La muerte de una niña migrante guatemalteca ha puesto en evidencia las fallas de comunicación en la frontera entre Estados Unidos y México. Poco antes de que una niña de 7 años falleciera en custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, su padre firmó un documento que indicaba que su hija se encontraba en buen estado de salud. Sin embargo, se desconoce qué tanto logró comprender el hombre, dado que el formato estaba redactado en inglés y le fue leído en español por agentes de la patrulla fronteriza. La muerte de Jacqueline Cal pone en evidencia los desafíos de comunicación a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, cuando los agentes enfrentan un creciente número de migrantes que no hablan ni siquiera español, mucho menos inglés. El padre de la menor, Neri Gilberto Calcus, tiene como lengua materna un dialecto del maya llamado Quechí, y su segundo idioma es el español. No queda claro cuánta información se perdió en el proceso de traducción o si una mayor comprensión habría evitado la muerte de Jacqueline luego de que el padre e hija fueran detenidos y sometidos a una revisión médica a lo largo de un remoto tramo de la frontera.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos efectuó 6 bombardeos en el área de Gandarshi de Somalia, en las que murieron 62 extremistas del grupo rebelde Al-Shabaab. El Comando para África de las Fuerzas Armadas estadounidenses dijo hoy, a través de un comunicado, que 4 ataques se llevaron a cabo el 15 de diciembre en los que murieron 34 personas y otros 2 el 16 de diciembre en los que fallecieron 28. Todos los bombardeos fueron efectuados en el área costera de Gandarshi, al sur de la capital, Mogadishu, señaló el documento. El informe agregó que en esos ataques no se registraron civiles muertos ni heridos. Casi 200 naciones, entre ellas las principales productoras de gases de efecto invernadero, China y Estados Unidos, aprobaron un conjunto de normas que insuflan vida al Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático, porque establecen la manera como los países deben informar de sus emisiones y acciones para reducirlas. Los funcionarios que asistieron a las conversaciones, que concluyeron el sábado en la noche en la ciudad polaca de Katowice, acordaron las disposiciones universales sobre la manera como las naciones pueden reducir sus emisiones. Hacemos una nueva pausa en Buenos Días América. Ya regresamos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El pasado viernes fue impresa la última versión del diario venezolano El Nacional. Su editor y propietario, Miguel Enrique Otero, dijo a la Voz de América que este periódico volverá a las calles de Venezuela y, entre tanto, fortalecerá su presencia a través de Internet. Desde Miami nos informa José Pernalete.
Después de 75 años de mantener una circulación diaria en Venezuela, el periódico El Nacional termina de imprimir en su última edición. El editor y propietario de este diario, Miguel Enrique Otero, considera que queda un vacío significativo en la opinión pública de ese país y una profunda huella en la libertad de expresión.
Es un duelo para mí, para mi familia, para los periodistas, los trabajadores, los empleados del Nacional y, por supuesto, para la democracia venezolana.
Miguel Enrique Otero conversó con la Voz de América vía Skype desde España y explicó las razones por las que este longevo periódico se ha visto acorralado por el gobierno de Venezuela.
Y ellos buscaron una manera de que el papel prensa no le llegara al periodismo independiente. De hecho, 50 periódicos fueron desapareciendo uno a uno. Se convertían en plataformas web, pero iban desapareciendo. Y al final el que quedaba era El Nacional, porque nosotros somos unos guerreros.
Hasta este 14 de diciembre, día en que la rotativa dejó de producir un periódico siempre crítico a la administración gubernamental.
Y bueno, al final terminamos imprimiendo 10.000 ejemplares y un periódico de 15 páginas, cuando en otra época hacíamos 120.000 ejemplares y teníamos un periódico a veces de 128 páginas, ese tipo de cosas. Pero es parte de la destrucción del país. O sea, El Nacional no es algo distinto. Además, no hay anunciantes. Ellos acabaron con el sector privado, acabaron con todo.
Sin embargo, para Miguel Enrique Otero, este capítulo no es el definitivo de su diario. Aún hay vías por donde continuar informando.
No nos doblegamos por eso. Nosotros seguimos con nuestra web, la vamos a fortalecer. Todo el personal periodístico del Nacional va a trabajar en la web.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Entre tanto, en Venezuela surgen reacciones al cierre del diario El Nacional tras 75 años de historia, como nos dice Adriana Núñez Rabascal.
El viernes circuló la última edición impresa del diario El Nacional para migrar definitivamente a una versión digital, luego de que la corporación chavista que maneja el papel prensa en Venezuela dejara de venderle el material. El editor adjunto del periódico Elías Pino Iturrieta recordó que El Nacional ha sido históricamente un diario plural que le ha dado cabida a todas las voces, pero hoy esa tendencia crítica le ha costado su estabilidad.
Lo que está pasando es historia contemporánea de Venezuela. No cerraron o no atacan un periódico cualquiera, evidentemente no nos cerraron, sino a un capítulo estelar de la historia de Venezuela.
Periodistas de diferentes medios de comunicación acudieron a la sede de El Nacional para apoyar a sus trabajadores. Alonso Moleiro, corresponsal de El País de España, expresó que la salida del diario es consecuencia de una política de asfixia a la prensa libre.
La situación del Nacional es una consecuencia de una conducta totalmente gamberra, hostil, canalla, negada al interés republicano, negada a rendir cuentas que están ofreciendo los miembros del alto gobierno venezolano.
El Nacional ha sido blanco de procesos judiciales abiertos por dirigentes del gobierno, como el presidente de la constituyente chavista Diosdado Cabello, quien demandó al diario por difamación luego de que publicara un artículo en el que se le señalaba de colaborar con el narcotráfico. Cabello decía entonces:
yo estoy exigiendo y demandando que yo me sentía agraviado por una información que ellos pusieron sobre mi persona, sin presentar ni una sola prueba.
Según la organización Espacio Público, desde 2013 son 116 los medios de comunicación que han cerrado en Venezuela por presiones del gobierno, orden de clausura o falta de papel. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En Uruguay, la coalición gobernante expulsó de sus filas al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y suspendió al ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Desde Montevideo, informa Leonardo Luzzi.
Todas las miradas estaban puestas en el plenario del Frente Amplio, coalición de partidos gobernante en Uruguay, que el sábado debía analizar varias sentencias de su Tribunal de Conducta Política y Ética. Uno de esos casos era el del actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, canciller de Uruguay en el anterior gobierno del presidente José Mujica. Para el tribunal, Almagro incurrió en la violación más grave de los principios del Frente Amplio al manejar la posibilidad de una intervención militar para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Por unanimidad, el plenario del Frente decidió echar a Almagro, según lo confirmó el presidente de la coalición, Javier Miranda.
Se resolvió expulsar al señor Luis Almagro de los registros de adherentes del Frente Amplio.
Previamente, Almagro había enviado una carta a Uruguay donde calificó de indecente e inmoral al tribunal del Frente Amplio y dijo que seguirá cuestionando la dictadura de Venezuela y de Cuba. En otra resolución, el ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic, procesado por la justicia, y el senador del mismo grupo, Leonardo de León, cuestionado por sus gastos personales con dineros de la empresa propiedad del Estado, fueron suspendidos y no podrán presentarse a ser candidatos. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
El futuro ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, confirmó que el presidente venezolano Nicolás Maduro no fue invitado a la investidura del mandatario electo Jair Bolsonaro, que tendrá lugar el 1 de enero. Todos los países del mundo deben dejar de apoyar a Maduro y unirse para liberar a Venezuela, escribió Araújo en sus redes sociales.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de fútbol americano, los Redskins de Washington, rompieron con una seguidilla de 4 derrotas seguidas y se mantuvieron dentro del panorama de los playoffs de la Conferencia Nacional de la NFL. Josh Johnson inició el juego como quarterback titular y luego de 7 años terminó con una victoria de 16-13 para Washington contra los Jaguars de Jacksonville el domingo. Washington había perdido todos los partidos desde que el quarterback Alex Smith sufrió una lesión en la pierna que puso fin a su temporada. Los Jaguars han perdido 9 de los 10 últimos, lo que plantea preguntas sobre el futuro del entrenador Doug Marrone, del encargado de tomar decisiones Tom Coughlin y del gerente general Dave Caldwell. Jacksonville tuvo 192 yardas en otra actuación raquítica bajo el mando de Marrone. Washington fue mejor, sobre todo al final del juego. Y en el baloncesto de la NBA, el jugador estelar de los Wizards, John Wall, mostró lo que es capaz de hacer al anotar 40 puntos y repartir 14 asistencias para que Washington doblegara el domingo 128 a 110 a los Lakers de Los Ángeles. Un día después de que LeBron James registró un triple-doble durante una victoria en Charlotte, el astro se vio limitado a 13 puntos, su cifra más baja de la campaña. En el boxeo internacional, Saúl Canelo Álvarez dio una fiesta en el Garden el sábado por la noche, breve y poderosa. El púgil mexicano colocó docenas de puñetazos al cuerpo, derribando 4 veces al inglés Rocky Fielding y noqueándolo en el tercer round para obtener su tercer título en una división distinta, llevándose el cinturón de los supermedianos por la Asociación Mundial de Boxeo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa y ya regresamos con las noticias del mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América los saluda Tony Cano con las noticias del entretenimiento. Nancy Wilson, una estilista de canciones, ganadora del Grammy, cuya pulida voz pop jazz la convirtió en una artista merecedora de discos de platino, sigue siendo recordada tras su fallecimiento el viernes. Wilson, quien se retiró de los escenarios en 2011, murió tras una larga enfermedad en su casa en una comunidad en el desierto de California. Influida por Nat King Cole y otras estrellas, Wilson lo abarcó todo. Desde los estándares del jazz a Little Green Apples. Y tan solo en la década de 1960 lanzó 8 discos que alcanzaron el top 20 de las listas de éxitos pop de Billboard. A veces elegante y discreta, otras rápida, afable y un poco traviesa, famosa por temas como Guess Who I Saw Today, con la que se dio a conocer, y su éxito de 1964, You Don't Know How Glad I Am, que tomaban elementos de Broadway, el pop y el jazz. Mary Poppins cantaba sobre la ayuda de una cucharadita de azúcar, pero en el medio siglo desde que la original Mary Poppins debutó, hemos aprendido mucho sobre este endulzante refinado y en general no han sido buenas las noticias. Los doctores nos dicen que puede llevar a la obesidad, a problemas cardíacos y a todo tipo de males para la salud. Pero seamos honestos, un poco de azúcar, o bueno, toda una cucharada, es lo que necesitamos, sino por salud, por felicidad. El regreso de Mary Poppins de Walt Disney Studios se estrena el 19 de diciembre aquí en Estados Unidos y el 25 en México. Y desde su rodaje en la Ciudad de México, Roma, de Alfonso Cuarón fue noticia. Meses después de haber conquistado Venecia, el director mexicano resuena nuevamente como un favorito en los Oscar con un filme muy personal que demuestra un cambio en las reglas del juego al dar preferencia a Netflix por encima de su exhibición en salas de cine. Más allá del debate por su formato de distribución, Roma es la apuesta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para conseguir una nominación al Oscar a Mejor Película de Lengua Extranjera, un premio por el que ha estado nominado el país en 8 ocasiones. De lograrlo en enero, Roma continuaría dando mucho más de qué hablar, como lo ha hecho desde sus inicios. Desde La Voz de América en Washington, Tony Cano, con las noticias del entretenimiento.
Y al final de Buenos Días América, otra noticia.
The new Miss Universe is Philippines.
Miss Filipinas. Catriona Elisa Gray superó a Miss Sudáfrica Tamarin Green y a Miss Venezuela Stephanie Gutiérrez para ser coronada el lunes como Miss Universo. Gray, de 24 años, tiene una maestría de musicología, además de trabajar como modelo, cantante y de ser activista en la lucha contra el VIH. De haber salido ganadora la venezolana Stephanie Gutiérrez, Venezuela habría empatado con Estados Unidos como los países con el mayor número de coronas en el mundo. Por ahora, Estados Unidos se mantiene como líder de Miss Universo con 8 títulos. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Milla Dubinsky. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.